Anabela. Anabela nos dice: bienvenido, Hussein, te extrañábamos. ¿Vas a L?
Digo yo. Mándame la foto
y. Mándame la fotito al 297-418-84-36. Compro el libro de Débora y el de Manu también, chicos. Y hablando de Débora, creo que estamos en contacto con ella. Le pedimos muchas gracias por habernos esperado, no solamente este tiempo, sino las 24 horas que pasaron desde su habitual columna a la conexión de hoy. Hola, Débora, acá Hussein, la rusa CC, todos esperando escucharte.
Hola, ¿cómo les va a todos?
Hola.
Bueno, bienvenida a CC, bienvenido a Manu, porque yo no la conozco a CC. Y a Manu, bueno, que me alegro que haya vuelto y que espero que haya pasado bien las vacaciones.
Punta del Este, ya dije, no es nada de otro mundo, es gente linda, todo bien.
Pero faltó Amado Vudú este verano nomás, ¿no?
Un panchito, 70 pesos.
Epa. Bueno, está como un comodoro.
Sí,
bueno. Como un comodoro, más o menos lo mismo. Bueno, después leemos lo de Gotham. Débora, hoy, a ver, voy a fijarme la hora, dentro de 15 minutos te voy a pedir el cierre, más o menos. Yo tengo la apertura.
Dale, no hay problema.
Yo tengo cuando yo te diga, quedan 5 minutos más cuando yo te pide el cierre. Así que son como 20 minutos. Cuando yo termine, 15 minutos de corrido, Débora. Y después cuando yo te avise, vas para el cierre. Yo pensaba en la administración del Estado de este momento y pensaba esto, que los que nos gustaba el kirchnerismo y las políticas que había llevado adelante, cómo vemos que tan pronto caen. Muchas de esas conquistas y de esos derechos. Yo pensaba que el apuro por llevar adelante la política que lleva Macri ahora, en este momento, es un arma de doble filo, y que, poniéndome en los zapatos, en los pantalones de Macri, pensaba yo que tiene que terminar con lo kirchnerista lo más pronto que pueda, para, no sé si dejarlo en el olvido, pero eso que estaba vertebrado en diferentes fuerzas del país, de desarmarlo todo, porque me parece a mí que ese afán que tiene Macri por terminar con todo lo kirchnerista tan, pero tan rápido, incluso con algunas medidas que no son democráticas, esto lo que hace es, para mí, darle a la próxima gestión de gobierno la posibilidad de que actúe como él mismo está actuando hoy. Así que aquellos que hablaban en contra de la administración de Cristina Fernández de Kirchner por su estilo, por su modo, que la acusaban de dictadora, que la acusaban de no respetar la Constitución y bla, 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 bla. Suponete que en 4 años gana Cristina. No creo que lo haga, digo yo, por una cuestión ideológica, pero estaría habilitada para actuar del modo en que la acusaban no debía actuar los últimos 10 años. No sé si me explico, Débora.
Sí, yo te entiendo perfectamente.
Eso me parece, porque Macri, con su accionar, habilita a que otros gobiernos accionen de la misma manera, y él tendría que quedarse callado la boca. Si vemos ese escenario, seguro que Macri, con lo cínico que es él, va a salir de nuevo a condenar como si no hubiera actuado como está actuando ahora. Pero ese es otro cantar. ¿Vos qué me contás de esta semana y cómo te está cayendo lo que vemos en la política contemporánea?
No, lo que hay en la política contemporánea, evidentemente, no me cae bien para nada. Nada me cae bien. Ni casi te diría que ni de los propios me está cayendo bien algunas cosas. Pero a mí lo que me preocupa, me parece que tendríamos que estar muy atentos, es a la criminalización de la protesta social que empezó a hacer el gobierno de Mauricio Macri. No es precisamente ahora que lo está haciendo, desde que asumió, lo vimos con los trabajadores de Cresta Roja, que sin haber estado, o sea, ellos se les había pedido que no obstaculizaran todo el ingreso a Ezeiza, ellos dejaron los carriles libres y a pesar de eso los fueron corriendo y los balearon con balas de goma. Querían demostrar fortaleza, mirá cómo hacemos, cómo vamos a tener que hacer lo que yo digo. Después lo vimos en La Plata, cuando 4.500 personas habían sido despedidas y un grupo de más o menos 2.000 personas se habían apersonado en la plaza para poder hablar con la gente personal y reclamar por su puesto de trabajo. Los terminaron baleando sin que ni siquiera la gobernación hubiera sabido sea, aparentemente, por lo que dijo Ritondo, él no se enteró de que eso iba a suceder, no había dado la orden de reprimir la protesta social. Sin embargo, ahora estamos viendo un nuevo avance, me parece que eso es lo peligroso, con la detención de una dirigente social como es Milagro Sala. Yo, a mí me gustaría contarles quién es Milagro Sala, porque está demasiado estigmatizada, muy demonizada, pero si yo le pregunto a la gente, pero vos sabés lo que hizo Milagro Sala, no tienen idea. En general no tienen idea. Lo que te dicen es una dirigente violenta, dicen que tenía armas, dice que tenía esto. Bueno, nadie sabe cuál,
Débora,
es su obra.
Y lo que hay es hablar mucho a título personal de Milagro Sala. Y ella, en todo caso, es el líder de la organización Tupac Amaru. No es que le dan los subsidios a Milagro Sala desde los gobiernos así a título personal y que ella puede disponer a piacere sobre los fondos que le daba el Estado. Porque para que el Estado le dé esos fondos, ella tuvo que organizarse. Son organizaciones de la sociedad civil, donde hay que presentar balances, donde no hay ganancias que se lleven los integrantes. Exacto. Lo que si sobra algo hay que dar cuenta de dónde está o en qué se gastó. Yo tengo la idea de que ella vertebró en cooperativas toda la gente que tenía alguna necesidad allí en Jujuy y se presentó o le dieron lugar para que se presente a licitaciones para obras que había que hacer en los barrios donde vivía la gente que conforma la Tupac. Y diferente a una empresa privada, suponete que licitaba y le daban una obra por 1,000, ella, a diferencia de las empresas que por ahí les costaba 800 esa labor y le sobraba 200, a ella le sobraba mucho más, porque esta red de cooperativas, por ejemplo, le daba la bloquera.
Claro.
Entonces lo que sobraba, lo hicieron más obras todavía. Así que se trata de vertebrar muchas cooperativas, es decir, el Estado le pagaba a alguien y ese alguien le pagaba a otras cooperativas que entonces contrataban a otras cooperativas y así todo se vertebraba en un circuito virtuoso que por lo menos pretendía ser. Y una cosa que me da risa, viste que uno de los documentales para conocer quién es Milagro Sala lo dirigió y lo produjo el que puso Macri al frente de la TV pública, ¿no? Bueno, te quería decir estas pequeñas cositas como para comentar lo que vos decís, que la gente por ahí habla y no sabe de esto. Habría que ver las fotos de la obra, los documentales y entender cómo era que el Estado le daba la plata, si se la daba a ella o le daba a la Tupac Amaru, que es una organización,
claro,
social, ¿no?
Yo quería empezar desde antes, mira, yo quería empezar de cuando nació, que ella nació de una mamá muy pobre, tan pobre que la puso en una caja de cartón y la dejó en la puerta del hospital porque sabía que no le iba a poder dar de comer. Entonces la adoptó una familia de trabajadores y ella a los 15 años se entera que había sido adoptada y con la rebeldía típica de la adolescencia no lo toleró, no lo tomó muy bien porque consideró que le habían mentido y se fue de la casa y empezó a vivir en las calles como tantos otros chicos jujeños. Allí, bueno, fue luchabota, fue trapito, buscavida en general y hasta robaba para comer. Y entonces cuando en una de esas veces que robó para comer, tenía 18 años y la meten presa. Entonces ella en su celda estuvo 8 meses detenida. Y en 8 meses detenida, ella organizó una huelga de hambre para mejorar las condiciones de comida que le daban a las prisioneras. Porque le daban de comer muy mal, había muchos casos de desnutrición, y yo decía, con la misma plata, porque ella si era algo que sabía era administrar el dinero, justamente porque vivía en la calle, y cualquier moneda le era útil. Entonces decía, con la misma plata podemos comer mejor. Bueno, primero le dieron bolilla y después terminaron aceptando que las mismas presas se cocinan porque comían mejor. Así que fíjate que con 18 añitos nada más, esta mujer ya estaba organizando algo y ya logró mejorar la calidad de vida de determinada gente que en general en las cárceles del interior del país, pero sobre todo en las del norte, los presos siempre son pobres. Eso es así. No vas a encontrar millonarios presos en las comisarías. Bueno, ella logra un trabajo en el Estado provincial, entonces se asocia a ATE, a la Asociación de Trabajadores del Estado. a partir de los años 90, ella es catalogada como pique por lo que hacía cuando logró ser delegada de ATE. En la plaza gubernamental. Ella no era Cortrut, el perro
fascista. Débora, discúlpame que te interrumpa de nuevo, no va a ser para un monólogo mío. Cuando llegaste a la parte de que fue delegada de ATE, ahí tuvimos un problema y no se entendió lo que dijiste.
Bueno, ella es delegada de ATE y una de las características que tenía con su organización era de no hacer cortes de ruta, porque ella consideraba que las rutas, cortar las rutas afectaba a terceros y que el problema que tenían los trabajadores era con el gobierno. Entonces lo que hacía era reclamar delante del edificio del gobierno. Si vos te fijas, hoy la Tupac, junto con otras 8 organizaciones, están acampando frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. No están acampando en el medio de la ruta. Bueno, la agrupación se define como indigenista, pero yo te quería contar sobre todo qué es lo que hizo, a ver qué es lo que esta mujer hizo como para que la Tupac sea tan vituperada. Esta mujercita tan delgada y tan chiquita que uno la ve que parece dice, ¿dónde saca esta fuerza? Construyó dos escuelas para adultos. Y si te digo los nombres, pues ya te vas a dar cuenta por qué es perseguida en Jujuy. Una se llama Germán Abdala, que era un dirigente de ATE que enfrentó la intervención de su sindicato durante la época de los militares. Y la otra es Olga Aredes, que era la esposa del médico rural que fue asesinado luego de ser secuestrado en la noche del apagón en el ingenio Ledesma. Porque fue el médico que alertó sobre la vagazosis que producía cáncer en los trabajadores del ingenio. Bueno, en esta educación, que es una escuela que pertenece a la agrupación Tupac Amaru, tienen 150 profesores que paga la organización Tupac Amaru y tiene el título es oficial. O sea, ellos lograron oficializar los títulos, es decir, que tu primaria y tu secundaria en esas escuelas sirve. Y además tiene 3 materias que son obligatorias. Historia de Jujuy, cosa que en general en los manuales no viene la historia de cada provincia, autoestima, y la otra materia es la lucha del movimiento obrero. Ella no está dentro del plan oficial, pero son materias que son obligatorias para poder recibir el título. Además organizó 2 centros de salud. Estos centros de salud tienen 42 médicos, farmacéuticos, bioquímicos, enfermeros, tiene farmacia, tiene laboratorio, tomógrafo y mamógrafo.
Me decían que el tomógrafo más grosso de la provincia es el que tienen ellos.
Exactamente, sí, lo compraron hace pocos años, creo que no tiene más de 2 o 3 años. Además se organizó un centro integral de rehabilitación, a donde los médicos de los hospitales de Jujuy envían a la gente a hacer rehabilitación al centro de la Tupac, que se llama CEMIR. En las plazas de los barrios que hace la Tupac, los juegos están adaptados para niños discapacitados. Todo esto, tanto los centros de salud como el CEMIR, es absolutamente gratuito y abierto a la comunidad. Tiene pileta climatizada, gimnasio, cámara Gesell para psicólogos y psicopedagogos.
Y el otro día escuché al esposo decir que en la pileta climatizada no solamente se van a divertir o va la gente mayor, hay muchos chicos de toda la provincia, los más pobres, que iban a hacer tratamientos de rehabilitación a esas piletas. Les cortaron el agua hace unos días a esas piletas por orden del gobernador, ¿no?
Que pasó y sí. No me quedó muy claro todavía porque yo pregunté, bueno, la orden dicen que la dio Morales y la intendenta o el intendente de Calilegua cortó el agua, pero dicen que cortó el agua, pero no me queda claro si la orden realmente la cumplió, porque entonces ya estarías hablando también no solo de la crueldad de Gerardo Morales, sino también de la de la intendenta, que estando ahí es capaz de cumplir semejante orden. Sí. Bueno, además los centros estos de salud tienen 2 ambulancias de alta complejidad. La atención y los remedios son gratuitos. Además organizó 6 fábricas en las que 600 ex desocupados venden su producción al público. La textil, por ejemplo, si vos mirás la textil es impresionante la cantidad de máquinas y la comodidad que tienen para trabajar y en trabajos dignos, no como las textiles que tenemos acá en Buenos Aires, que son todas clandestinas. Allí cosen delantales, sábanas, acolchados, remeras y ambos para los médicos y para los enfermeros. todo eso era, es la producción que ellos venden, no solamente a la gente común, sino también a hospitales, a clínicas, al mismo Estado Nacional. El mismo Estado Nacional en algún momento le han vendido también producción. Tienen la bloquera de cemento, que con esa hacen las baldosas, hacen ladrillos, hacen mesadas. Entonces, eso hizo que el ahorro del costo de las viviendas que construye la Tupac, que junto con el taller metalúrgico, lograron bajar el costo de la vivienda, que la empresa constructora pasaba 130 mil pesos por una vivienda de 54 metros cuadrados. La Tupac la construyó por 86.700.
Y me dicen, bueno, un muchacho de Jujuy que yo hablaba, que las de Milagro Sala son muy superiores a las que entregaba el Instituto Provincial de la Vivienda ahí de Jujuy, y a un costo mucho menor también, ¿no?
Son 43.000 pesos menos, y esos 43.000 pesos menos por vivienda se los quedaba un empresario, que generalmente están vinculados a los intendentes y a los concejales. Y esto también hay que decirlo, porque ahora gobierna un radical, pero antes gobernaban los peronistas. Así que no es una cuestión de partido político, es una cuestión de sensibilidad social. La provincia de Jujuy fue declarada inviable por Domingo Felipe Cavallo en el año 2001. Decía que era una provincia que no servía para nada, que no había que darle más recursos, porque que se arreglen con lo que tengan, porque no valía la pena apostar en ella. Y sin embargo, esta mujercita, que hoy está prisionera de un sistema corrupto que fue instalado por Domingo Cavallo, porque yo no me olvido que Gerardo Morales era el ministro de Desarrollo Social de la Rúa, y que con todo el poder del Estado y con todo el dinero del Estado no construyó ni una escuela, ni una vivienda, ni un centro de salud en Jujuy. Entonces, primero vamos a hablar quién es esta mujer, qué es lo que hizo antes de dirigirnos en forma despectiva, como hacen muchos, porque la verdad que es lamentable ver periodistas en los medios de comunicación hablando sin saber. Y lo que me sacó de quicio ayer realmente fue que me enteré que Aldo Piñanelli, en un programa de televisión, dijo que si Milagro Sala quería ser comunista, que se fuera a Cuba. Esa fue la definición que tuvo este señor multimillonario, que siempre vivió de hambrear no solo a los jujeños, sino a todo el resto del país, porque yo no me olvido quién es Aldo Piñanelli. Yo no me olvido que Aldo Piñanelli es socio de Mario Blecher, el operador del Fondo Monetario Internacional en Argentina, el que decía que no había que darle plata a los jujeños porque eran una provincia inviable. Entonces, cuando vos ves eso y ves que esta mujer está presa, y ni siquiera es una contravención lo que están haciendo con el acampe, porque no están ni siquiera interrumpiendo la calle, están manifestándose, como durante 3 años se manifestó en la Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires la carpa blanca docente, o como se manifestaron los excombatientes de Malvinas durante un montón de tiempo, creo que estuvieron como 2 años en el Congreso en la Ciudad de Buenos Aires también, y sin embargo nadie los metió presos. Es aberrante que Gerardo Morales dé la orden de detener a Milagro Salas y que su fiscal de Estado, porque la Fiscalía de Estado allá depende del Poder Ejecutivo, haya sido el que fue a pedirle al juez, que es amigo de Morales, que la meta presa. Y el juez, que ahora tiene que decidió su traslado, poniendo en riesgo su vida nuevamente, porque ahora te voy a contar por qué te digo que pone en riesgo su vida, ese juez es el yerno de una de las miembros del Tribunal Superior de Justicia, que es el equivalente a la Corte Suprema de Jujuy, y que hizo campaña para Morales. Entonces, estás teniendo que una sociedad organizada, yo te diría que es casi una asociación ilícita de jueces, fiscales y dirigentes políticos, están criminalizando a una mujer a la que ya le sacaron la personería jurídica como para que no puedan reclamar ante la justicia en forma orgánica toda esa gente que quedó ahora sin trabajo. Están criminalizando la protesta social, y es solamente el comienzo, y esto es lo que todo el resto del país tiene que tener en cuenta.
Débora,
discúlpame.
No, te iba a decir que están criminalizando la protesta social hoy, pero antes criminalizaron la organización social, con esto de sacar la personería jurídica y sin hacer una auditoría o fijarse en los papeles, como decimos, de la organización, porque no puede, no hay ganancia en esa organización, tiene que estar todo asentado y tiene que estar o lo que se compró, o el servicio que se usó, o la plata guardada. Antes criminalizaron este tipo de organización social, ¿sí? Bien lo decías vos con el ejemplo de que si quiere ser comunista que se vaya para Cuba, ¿no?
Exactamente, y los que lo hicieron son los mismos que hambriaron al pueblo durante años. Entonces, lo que tenemos hoy, y me parece que eso es lo grave, más allá de que les guste, no les guste Milagro Sala, porque yo entiendo, Milagro Sala no es rubia, no tiene ojos celestes, es morocha, es colla, es indigenista y luchó por su pueblo. Entonces, yo entiendo que a la clase media argentina le molesta Milagro Sala porque siempre vivieron de estigmatizar al aborigen, al negro, al morocho, porque siempre son, siempre fueron menospreciados, ¿no? Pero me parece que en este momento, donde va a haber tanta conflictividad social, ya sea por los despidos, por la gente que se va a quedar sin trabajo por la apertura de las importaciones, por todo lo que se viene, cuando vos admitís y no protestás porque una dirigente social está detenida injustamente, te estás exponiendo también a que tu sindicalista sea detenido el día que quiera protestar por tu trabajo, te estás exponiendo a que cualquier ONG se le retire la personería jurídica y no puedas protestar en forma orgánica. Entonces van a empezar a ir contra los individuos. Y estamos perdiendo cada día más derechos. El derecho a la protesta es un derecho del artículo 14 de la Constitución. Y está distintas jurisprudencias previas, por ejemplo, en Córdoba ya había intentado, en los años 90, ya habían intentado de la SOTA decir que en una marcha que había habido disturbios, que había habido rotura de vidriera y qué sé yo, intentó criminalizar al grupo que había organizado la marcha. Y un juez dijo muy claramente que la obligación del Estado era identificar al individuo y no criminalizar a la organización por una protesta que no estaba destinada a hacer disturbios. O sea que la figura del tumulto, desde los años 90 que está descartada en este país. Entonces están usando una excusa, bancados por los medios de comunicación, al solo efecto de poder terminar con las protestas sociales e ir después contra los individuos. Porque a Milagro Sala, por ejemplo, y esto era lo que te quería contar antes, por eso digo que corre peligro su vida, a Milagro Sala intentaron matarla en el año 2013. Y se había identificado que habían sido gente de la Unión Cívica Radical, porque los sabían quiénes eran, porque los habían visto pegando carteles para la Unión Cívica Radical. Entonces, se hizo la denuncia penal, obviamente, hay una denuncia todavía que obviamente la justicia de Jujuy jamás terminó de investigar y ni de meter presos a los que fueron. Y Gerardo Morales hizo una conferencia de prensa cuando todavía había secreto de sumario y dio los nombres de los que estaban siendo buscados para que se puedan fugar más rápido. Y sin embargo, yo no la vi a Margarita Stolbizer quejándose por la obstrucción de justicia que hizo Gerardo Morales. Y tampoco lo vi a Massa preocupado por eso, que andaba a los abrazos con Gerardo Morales en Jujuy hace 6 meses. Entonces estamos ante una situación donde nos están empezando a acercar con un movimiento de pinzas, entre otras cosas, lo que dijo hoy, por ejemplo, el presidente, diciendo que un gran dirigente para el PJ es Massa. Entonces vos ya tenés, ya tienen armado hasta cómo te van a plantear el panorama político en 2019.
Sí, va a ser Massa. ¿Quieren ser Massa Urtubey o Macri? Algo así. Débora, por ejemplo, estamos en la recta final que te había dicho. Me acordaba que hace unos, creo que un poquito más de un mes, compartí una declaración de Milagro que quería ser presidenta de los argentinos. Y hoy con Manu charlábamos y decíamos, qué loco que la civilización se vuelve barbarie, porque los ciudadanos, en nombre de la civilización, ni siquiera la protesta social, te digo, ¿no? La civilización es la que está llevándose por delante al planeta. Si querés algo en lo que podemos estar de acuerdo todos, sino en el tema Milagro Sala, pero muchas veces y últimamente, como en algún momento fue en el nombre de la iglesia, hoy es en el nombre de este tipo de organización social que elegimos. Parece que la zanahoria del progreso es algo imperativo e impuesto y universal, que siempre hay que ir detrás del mayor progreso, que no es justamente la igualdad. Muchas veces, el último tiempo nos está llevando a que haya grandísimas diferencias. Es la recta final, Débora.
Vos fijate que, por ejemplo, la organización Tupac Amaru hace el mismo tipo de convenios, venía haciendo el mismo tipo de convenios con el Estado Nacional que los que hacía Cáritas. Y yo no veo a nadie protestando ni yendo a revisar los balances a Cáritas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es Cáritas? ¿El problema es la Tupac? No, el problema es Milagro Salas. El problema es que esta mujer no acepta que le pongan una mano encima. Porque lo que quería Morales, y por eso es la protesta, lo que él está buscando es reempadronar a todas las organizaciones sociales. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasaría si acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, viniera un intendente que dijera, bueno, yo quiero reorganizar todo y quiero, por ejemplo, que la Fundación Pensar, la Fundación Sofía, la Fundación Alas, todas esas no existan más? Porque a mí se me ocurre y yo digo, bueno, listo, esta gente no tiene que existir. Entonces me parece que ni siquiera desde su propia concepción pueden tolerar eso. Porque si tanto hablamos, por ejemplo, ¿quién tiene que estar presa? Milagro Sala, que hizo un taller textil donde la gente trabaja y tiene una cooperativa donde gana a lo mejor 5.000, 6.000 pesos por mes, que no es una fortuna, pero le permite vivir dignamente y permite vender lo que produce y tiene la dignidad del trabajo. ¿O prefieren a Margarita Barrientos, que acepta media camioneta de comida para seguir manteniendo pobres a todos, mientras ella a sus hijos los acomoda en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Entonces, hablemos realmente, cuando hablan de ayuda social, ¿a qué llaman ayuda social?
Yo aporto mi granito de arena. Milagro Sala, sol del Alto Perú, si tu capitán más valiente que tú. Bueno, y la semana que viene le cambio toda la letra y hacemos Milagro Sala, sol del Alto Perú. Y te agradezco como siempre, Débora, la última frase de despedida para tu público, que te agradece por muchísimas vías todo lo que decís y lo que mostrás y demostrás. Hay algunos que dicen Débora 2019. No sé qué están queriendo,
no creo.
Decir. Pero bueno, el otro día le hice un mimo a Débora en Twitter. Ella puso me gusta. Lo fabió. Es como, le pones como que te gustó. Ajá. Y está el poema de Bertolt Brecht. Brecht es, que alguna vez Silvio Rodríguez lo dice en el comienzo de una de sus canciones. Yo dije que Débora, no, el otro. Yo dije que Débora es de las imprescindibles. Viste que está ese que dice los buenos, están los hombres muy buenos y están los imprescindibles. De eso son para mí la gente como Débora. Te agradezco mucho, Débora, y te mando un beso. Es tu frase de despedida, a ver.
Bueno, mi frase de despedida es que a todos aquellos que estén escuchando, que traten de pensar más allá de lo que le muestra la televisión, que no estamos solos, somos muchos, y somos mucho más que el 1% que quiere quedarse con el país. Entonces es cuestión de organizarse y es cuestión de saber de qué lado querés estar del mostrador, porque esta semana vi muchos que habían votado muy contentos los globitos y se quedaron sin trabajo. Y ahora están empezando a pensar de otra manera. Tal vez ahora que no tengan un ingreso puedan darse cuenta lo que es la vida de alguien que nunca tuvo nada y que tuvo que luchar por todo lo que consiguió. Así que bueno, un beso grande a todos. Espero que esta semana sea de reflexión y que la próxima semana pueda hablar con un poco menos de furia.
Te agradezco, Débora, te mando un beso. Chao.
Un beso grande para todos. Chao.
Noche de Japón, un grosero programa inventado por Juan Carlos Blackman. Bienvenidos los que sin haber visto creen.